cumpliendo el horario casi a la perfección. 10:06 y ya estamos dispuestos a iniciar, reiniciar la tertulia con un segundo tema. Tertulia que, las recuerdo, en el día de hoy cuenta con la presencia de Daniel Buquet, Leonardo Costa, Connie Hughes y Ana Ribeiro. Y ahora sí, señores, ¿qué les parece este otro tema? Este otro tema que también ha tenido más de un capítulo, o por lo visto al menos va a tener un segundo capítulo importante, porque esta semana el Senado volverá a discutir sobre la despenalización del aborto. La Comisión de Salud Pública remitió la semana pasada el proyecto al plenario, que fue tratado el mes pasado, sin los capítulos 2 y 3, que son aquellos que refieren precisamente a la despenalización del aborto, y además con algunas otras modificaciones al texto. Sin embargo, en la sesión del martes que viene, las disposiciones sobre la interrupción del embarazo serán tratadas en forma de aditivos. La coordinadora de bancada del Frente Amplio, la senadora socialista Mónica Javier, explicó al espectador el procedimiento que entonces se llevará adelante en sala.
Los aditivos fueron presentados en la sesión inicial de tratamiento de este tema, por tanto, la mesa los debe someter a votación en el momento en que indica cada uno de esos aditivos donde debería ir colocado en el proyecto. Obviamente esos aditivos incluyen los artículos que tenían que ver con la despenalización del aborto, y fueron presentados justamente para luego tener en la discusión particular si lo que se aprobaba, como se aprobó, era el proyecto que no los contenía, debatirlos en el voto, en la discusión del articulado.
Y si aquella primera discusión resultó en definitiva un empate, por lo cual no saldría, resulta que ahora parecería que sí estarían los votos, en la medida que algunos titulares vuelven a sus bancas y estarían dispuestos a votar entonces a favor de estos aditivos también. Bueno, ¿qué opinión les merece entonces esta vuelta de tuerca en un tema tan discutido como este, ¿no?
Yo celebro la posibilidad de que este proyecto pueda ser aprobado, más allá del vericueto, la vuelta que ha dado. Estoy absolutamente a favor, jamás me podrán convencer los quienes se oponen a esta medida. Y bueno, bienvenido sea que esta vez haya, digamos, al menos dos senadores de la oposición, según se comenta, que son los titulares de las bancas, porque si fuera al revés, sonaría algo. Aprovechar la presencia del suplente para aprobar algo que el titular no aprobaría, de repente no parece muy legítimo, pero siendo al revés, me parece positivo, y en particular, entiendo que Sanguinetti siempre ha apoyado este tipo de medidas, creo que Lara también, y me gustaría que el senador Cid le explicara a la gente ¿qué posición tiene respecto a la interrupción del embarazo? Porque francamente la otra vez me dejó absolutamente desconcertado y desilusionado. Tendrá una oportunidad para reivindicarse, no sé si votando lo mismo o cambiando el voto, pero en definitiva tratando de clarificar qué motivaciones lo llevan a pronunciarse como lo haga.
No, yo también digo, la verdad que me parece una muy buena noticia para que se vuelva a discutir este tema, a pesar de que está latente el veto presidencial. Yo creo que estos son de los temas que el Uruguay necesita discutir y necesita algún día aprobar para un lado o para otro, pero definitivamente no dejar trunca la discusión como pasó en la legislatura pasada, en donde no se votó en contra, sino que se dejó morir la cosa para no tomar una decisión. Y la verdad también me parece la valentía de aprobar un proyecto a sabiendas que el presidente lo va a vetar. Me parece una cosa políticamente muy valiosa, y muy valiosa también la posición que está tomando en este momento el senador Lara y el senador Sanguinetti. Lo que no pareció serio fue la otra vez cuando un legislador se retiró para que no se resolviera. Fue payasesco eso. Digo, creo que esto es realmente, a pesar de que después venga el veto, o a pesar de que después no estén los votos en la Cámara de Representantes, que esta discusión se dé, me parece una discusión realmente de las que hacen a lo que los uruguayos hace años estamos esperando, al menos para un lado o para otro, lo que se resuelva, ¿no?
A mí me llama la atención el divorcio que todavía existe entre esta discusión y la percepción de la gente en su vida cotidiana. Esta sociedad todavía es absolutamente falsa y muy cínica consigo misma. Todo el mundo sabe, en cualquier colegio, que de pronto aparece embarazada una alumna de 14, 15 años y que la familia puede tomar la decisión de un aborto. Eso es algo que entre corrillos es casi una realidad cotidiana en cualquier parte. Sin embargo, nos resistimos a la discusión de eso de manera abierta y madura. Y creo que incluso en este momento en que está bien, se está discutiendo en el ámbito legislativo, queda allí el fantasma del veto presidencial, como decía muy bien Leonardo. Pero creo que todavía no ha tomado el estado público que se requiere. Creo que la sociedad en su conjunto se niega a ver a la cara un tema que sabe que está allí. Me hace acordar en la época de la colonia, cuando existía el torno aquel en el cual las mujeres podían desembarazarse de los niños que habían tenido mal y los metían dentro por la noche en el torno, giraban y quedaban en manos de las monjas que lo protegían. La sociedad sabía que eso existía y a lo sumo con curiosidad tisbaba en la esquina a ver quién aparecía con un niño a hurtadillas en
tengo
la noche.
Tengo una tatarabuela de esas.
Bueno, en la misma actitud seguimos teniendo todo frente al problema, porque está allí y lo sabemos. Si todo el mundo sabe dónde están las clínicas abortivas, al parecer, porque
¿cómo encuentras, no pensás, Ana, que si esto se sometiera a una votación popular, tú pensás que perdería entonces este tipo de legalización?
No, no.
No, todo lo contrario.
Entonces, ¿quiere decir que
yo aspiraría que no?
Todavía,
no.
Hoy ya la mayoría...
Bueno, necesidad político, creo, pero que entendía Ana, ¿no?
Yo no aventuraría cuál es el resultado de una... de una votación, ¿sabes? No lo sé, pues es lo que te estoy tratando de decir. Que el hecho de que esté en el Poder Legislativo la discusión, de que el veto esté allí como una amenaza fantasmal, aún suponiendo que se alcance la mayoría con el voto de Lara y Sanguinetti, aún así yo percibo que la sociedad le esquiva el bulto y gira la cara a esto. Eso es lo que quiero decir. Entonces, si hubiera un plebiscito sobre esto, por ejemplo, yo no estoy segura cuál sería el resultado.
Me pareció que
creo que esta sociedad sigue siendo muy cínica consigo mismo en ese sentido.
Yo tengo, digo, me parece que, pese a lo que se dice, en realidad el Senado ha estado debatiendo bastante en profundidad. Hubo informe en mayoría y informe en minoría de comisión, porque el proyecto salió... con votación dividida también en comisión, se han esmerado en los argumentos, ha habido múltiples cambios de posición con los 5 años que transcurrieron desde el anterior tratamiento de esta ley, de este proyecto de ley, al actual. Tengo muy presente haber escuchado con mucha atención las argumentaciones que en el año, no sé, no me acuerdo qué fue, pero ahora sí, el 2001... 2004 fue
finalmente
yo recuerdo la intervención, por ejemplo, del senador Fernández Huidobro, que ha cambiado de parecer o que lo han persuadido nuevos argumentos, lo que me prueba que es un tema que tiene interés, es un tema contemporáneo, es un tema
que ha evolucionado
de toda la sociedad mundial. Uh-huh. Y parece razonable que se siga discutiendo. Tengo algunas reservas a la constitucionalidad del procedimiento.
No hubo voto en contra, Connie.
Bueno, por eso...
Estuve mirando la noche cuando me llamó Javier de
la producción. Bueno, vamos a aplicar la objeción, porque así no entendemos
claro,
que no sabemos constitucional.
Hay un capítulo en los artículos 138 a 145 de la Constitución donde se detalla, estoy diciendo de memoria, se detalla los procedimientos mediante los cuales las leyes se presentan, se proponen, quién puede hacerlo, qué leyes están reservadas y no, y de luego qué circunstancias ocurren cuando se aprueba en una cámara, pasa a la siguiente, y si esta lo aprueba, cuándo va la promulgación, y qué instancias tiene el Poder Ejecutivo, está todo el Instituto del Veto, etcétera.
¿Y cuál sería tu duda en este caso?
Pero el 142 dice que cuando un proyecto de ley es rechazado por la Cámara, por una Cámara, no puede volver a plantearse dentro de la legislatura. Una legislatura es un periodo de 5 años. Entonces, yo no tuve tiempo de... Estuve consultando algunos apuntes que tenía, pero no tuve tiempo de ver exactamente la votación del 15 a 15. Sé que se aprobó en particular, pero ese capítulo 2 quedó sin aprobarse. No se votó negativamente, dice Leonardo. Quizás esa sea la interpretación,
el matiz.
Pero
pero a mí me parece que se trata de una modificación al Código Penal que no recibió aprobación, y ahora la senadora Xavier, que es médica, dice que se hace por la vía de aditivos. Es como resucitar a alguien que no logró culminar o nacer viablemente y por un subterfugio constitucional. Yo supongo que esto se va a discutir, me parece que es saludable que así sea, y es más, si se concretara la aprobación, aparentemente en diputados están los votos holgados para su aprobación, el presidente de la República estaría teniendo que, digamos, cumplir con su declaración, que ya tiene muchísimos años de existencia, en el sentido de que la vetaría, y en ese caso todo indica que no habría los votos para levantar el veto. Entonces, bueno, para mí, digamos, no hay que enojarse. Sí hay que ser cuidadoso porque estamos modificando la legislación penal. Hay una norma que establece condiciones en la actualidad del delito de aborto. De hecho, este año hemos tenido un procesamiento en unas circunstancias muy muy curiosas. De modo que, bueno, el derecho penal es una cosa muy seria. Tiene que ver con la libertad de las personas, con los actos de los particulares. No son de otro que de cada uno de nosotros como ciudadanos. Y, por lo tanto, los cambios que en él se produzcan tienen que, por supuesto, tener todas las garantías del caso. Me pareció interesante un comentario del senador Moreira en el sentido de que la ley está redactada como si el capítulo 2 existiera, y entonces al no tener esa parte de la despenalización del aborto, hay una serie de normas que sí que estarían siendo aprobadas que carecen completamente de sentido. Creo que por la prolijidad de nuestra estructura,
modificarla, ¿no? Corregir esos,
digamos, parece razonable que, digamos, se defina, y si se va a aprobar, que se considere en su totalidad con las correcciones del caso.
No, simplemente yo creo que no terminó de rechazarlo a la Cámara. La prueba está es que lo mandó a comisión y lo vuelve a traer a plenario, por lo tanto quiere decir que en plenario lo pueden volver a tratar como aditivo o como agregado a lo que la comisión aprobó. Lo que por supuesto no va a quedar que algún día, si esto no saliera vetado y saliera fuera un proyecto, alguien entablara una acción de inconstitucionalidad frente a...
Con aceptables fundamentos, por lo menos
¿no? intentando esgrimir que fue rechazado por algunas cámaras, y como están tan de moda las acciones, capaz que tenemos una más.
Ahora, eso tendría un componente extraño, ¿no? Porque quién...
No digo, yo no estoy de acuerdo.
Pero habría que... los recursos de constitucionalidad en este caso serían con efectos particulares en casos concretos, es decir, tendrían que aplicarse normas penales distintas según alguien recurra o no recurra, porque la Suprema Corte no puede modificar las leyes. Sí puede declarar que para un caso en particular no se aplica tal o cual norma porque es inconstitucional.
En el penal no es así.
No, pero en la creación de inconstitucionalidad tiene razón, Daniel. Sería un caso muy particular, ¿no?
Sería lamentable. Yo creo que Uruguay es un país progresista, ha sido un país progresista a lo largo del siglo XX. Tiene normas, digamos, de derechos de última generación, contrarias a la discriminación, en favor de la igualdad de derechos entre razas, entre opciones sexuales, y que la legislación sobre el aborto es un retraso mayúsculo, es una inconsistencia absoluta, porque los argumentos que hay en contra de la legalización llevarían a la única conclusión de que el aborto es un homicidio, porque no entiendo otra cosa. Sin embargo, el famoso ser humano no tiene derecho alguno porque no tiene derecho a la nacionalidad. Ningún ser humano celebra el día de su concepción. Todos celebramos el día de nuestro nacimiento. No sería más que regular las cosas básicamente como son, como dijo Ana. Yo creo que la hipocresía de alguna clase media y alguna pequeña burguesía es la que le gusta la ilegalidad de esto. ¿Por qué? Porque ese embarazo adolescente es una vergüenza en esas familias, no entre los pobres, que es mucho más común. Esa vergüenza, para ser resuelta, debe mantenerse en secreto. ¿Qué mejor que proceder a un aborto en condiciones razonables, porque esta gente es pudiente y puede pagar esos abortos clandestinos razonablemente bien hechos en un círculo clandestino? Porque no queremos que nadie se entere de nada, mucho menos que la nena se embarazó y por suerte zafamos de esto sin haber tenido que ir públicamente a una mutualista o a un centro de atención donde queda registrado en el historial clínico que la nena se hizo nada más ni nada menos que un aborto.
Igual lo puede seguir haciendo,
Daniel Buqué, no como otros lectura. Uruguayos, como otros uruguayos, vota con el termo. Y acá dice que él vota a favor de la ley de salud sexual y reproductiva. Y yo no me quiero enfrascar en un debate sobre los argumentos que me parecen absolutamente falaces que acaba de brindar, porque no era el tema de nuestra conversación.
No tenemos tiempo. No, yo tampoco suscribiría una lectura en términos de clase. De ese
estamos
tipo.
Dos a dos.
Más bien pensaría en ideología y pensaría en una incidencia del cristianismo muy fuerte. Hay gente que por concepción del mundo y de la vida se niega a la interrupción de la vida. Sí, y eso uno tiene también que contemplarlo como una postura honesta de algunas personas y no simplemente un recurso de disimulo.
Si puedo decir que soy vallista, estoy de acuerdo con Daniel.
Pero nadie ha hecho un argumento en ese sentido desde el punto de vista jurídico. Nadie ha dicho que nuestras leyes deben respetar los principios cristianos. No. Por favor, yo creo que cualquier cristiano puede respetarlos él o ella personalmente. Nuestro país no respeta ni los principios cristianos, ni los musulmanes, ni los judíos, ni los de ninguna religión, porque somos un Estado laico, afortunadamente.